¿qué hago contigo, Victoria Rodríguez? ¿Y por qué cada mascota, siendo de la misma raza, se comporta distinto? Pero eso, en vez de galletita, que lo diga el ruso Sariaga. Hola, Rusito, ¿cómo estás?
¿Cómo están, chiquines? Buenos días.
¿Todo bien?
Buen provecho.
Hola, ¿qué tal? Gracias.
No, gracias a vos. ¿Andan bien? No,
es increíble.
¿Qué pasa?
Bueno, tengo un agujero en el estómago, perdón.
Está con languidez.
Tengo un momento de languidez, tengo que ingerir. Dale.
Cuando hay mucha distancia entre la alimentación, a veces. Sí. Bueno, ¿cómo están? Veo que están. ¿Vos estás bien?
Yo, mi mejor momento.
No parece.
Imagínate lo que se pegó.
Bueno, a ver, nosotros venimos hablando de la, bueno, porque estamos acá, de la domesticación y más, pero hoy en realidad lo que se que le da mucho más sentido a esta cuestión de sobre comportamiento y demás es que, bueno, hasta hace bastante tiempo nosotros creíamos o pensábamos que los perros y los gatos se comportaban de distinta manera y había diferencias entre ellos de acuerdo a las razas, pero en realidad después esa caja era intocable y...
Como que eran...
Claro, ya el
compartimentos estancos. Cada raza tiene esta conducta.
Exacto. Y es muy común que inclusive en alguno de nosotros, o algún conocido, o alguna madre, o alguna abuela, no, yo tenía un perro que este se comportaba así, pero este se comporta así, yo siempre tuve perro, entonces siempre...
¿Y por qué? Los de Sagitario todos tienen que tener las mismas características.
¿Por qué el pitbull de la esquina agarra y mastica gente y mastica... Y el pitbull de mi vecino le pongo la cara y él me
exactamente.
¿Por qué?
Entonces, en realidad... acá lo que se empezó a ver es que, y en humanos también, obviamente que mucho antes de que la gestación y la elaboración de un individuo, en este caso un perro o un gato, empieza a tener sentido inclusive antes del nacimiento, o sea, dentro de el útero materno, mediante, se hacían pruebas mediante ecografías y mediante la palpación, ¿no?, de los fetos, y se empezaba a ver de que los fetos al principio se entraban a mover mucho, pero después con el tiempo... los fetos como que se habituaban al estímulo exterior, o sea que parecería ser que empezaban a manifestar ciertas conductas dentro inclusive del útero.
Que lo ambiental es muy importante. Se evidencia como clave.
Exacto. De la misma manera, en perras que se le hacían estímulos, viste, con estímulos fogógenos, con tiros y demás, eso le generaba estrés y se mediante una ecografía se veía cómo reaccionaban los cachorros y muchos de ellos empezaban a tener conductas de trastornos ciertamente compulsivos. Se agarraban una pata y la empezaban a succionar y demás. Y tras distintos estímulos, distintas alteraciones que después se vio que en realidad las hembras que nacen, o sea, perdón,
los cachorros
que nacen con una gestación que ha sido complicada, ya sea a nivel alimenticio, ya sea violenta,
expuesta,
ya sea con estrés. Exacto, la descendencia va a tener menos desarrollo sensitivo y motor, va a tener menos desarrollo inmune, va a ser mucho más miedoso y va a tener algunos problemas de relacionamiento con el entorno. Eso ya ahora lo sabemos, antes en realidad no sabíamos. Por lo tanto, saber de dónde viene la madre.
Siempre el famoso pedigrí.
Claro, o sea, por lo pronto saber si esa madre tuvo una buena gestación, si fue bien alimentada o no, ya nos puede decir a nosotros de que previo al nacimiento ya podemos empezar a saber qué es lo que puede llegar a pasar a futuro con esto.
Si va a ser manso, complicado.
Exacto, esto obviamente no es matemática, biología, pero así sucede.
Pero también hay en paralelo un ADN propio de la raza.
Exacto, eso ni que hablar. Ahora, cuando nacen, en realidad, que se llama periodo neonatal, que va hasta que abren los ojos, si se quiere, el periodo que empieza el periodo de transición, hasta hace muy poco eran peluches, ¿no? Que estaban ahí con la madre y que la madre más o menos
se las arregla
y demás. Hasta que en algunos... estas pruebas ya no se hacen más, pero en algún momento se veía que... los gatitos que se criaban en galpones donde solamente había líneas verticales, sí, en su visión, hasta los 3 meses, o sea, los gatos abren los ojos a los 10 días, y hasta los 3 meses solamente veían eso y no tenían otro tipo de estímulo, cuando salían a la calle se caían, porque en realidad no tenían ni idea de lo que era una línea horizontal. Su cerebro no necesitó de trazar líneas neuronales para saber lo que era la horizontalidad. Por lo tanto, el gatito caminaba y en un escalón o algo no tenía ni idea. Y eso es bastante como pila, porque en realidad uno supone de que, bueno, la geometría y un montón de cosas ya la tenemos como medias que asumida. Y en realidad no es tan así. Por lo tanto, en realidad, a partir de estos pequeños estudios, y además que se hacen también con ratas y demás, se vio que tanto perros como gatos nacen con el... 50% de su cerebro
desarrollado.
Ya desarrollado. Nosotros nacemos con el 27%. por lo tanto tenemos como muchísimo para
mira
para...
todo lo que se juega aquí
es muy importante en el entorno, en el útero. sí en el útero, en el desarrollo, pero después dónde nacés y demás. Esto es como muy similar a, bueno, la famosa frase: el sol no sale igual para todos, cuando en realidad sí sale igual para todos, pero de acuerdo a las condiciones donde vos te desarrolles, ¿no? De acuerdo a lo que uno absorba y demás, va a tener mejores particularidades para hacer una cosa que otra. Ahora, en este periodo que va luego de que nacen, de que hay un periodo de transición donde abren los ojos y empiezan a tener cierta independencia con la madre, empieza desde las 3 semanas hasta los 3 meses el famoso periodo de sociabilización. Que el periodo de sociabilización, que está bastante en boga, ahí todo el mundo pone, quiero sociabilizar a mi perro y demás. El periodo de sociabilización no es otra cosa de que todos los cachorros y los gatitos, en base a los estímulos que reciben y en base a las condiciones en que la reciben, se van a poder habituar a algo. Quiere decir, mirá, esto es un auto y yo estoy en un lugar tranquilo, el auto no me genera ningún tipo de miedo, más me habitúo a que es un estímulo más. Pero también puede pasar que se sensibilice. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, vengo yo con una gorra todos los días y le pienso pegar palo a todos los perros. Bueno, es muy probable que a futuro esos perros, cuando vean personas con gorra, al haber tenido experiencias negativas, se sensibilizan con la situación y no se habitúen. Es por ello que, por ejemplo, hay perros que, de acuerdo a donde se eduquen o de acuerdo a donde nazcan, sí, yo tenía, y esto es una elaboración personal, pero en realidad que puede graficar un poco lo que se dice más genérico. En Boulevard Artigas y Miguelete, ¿no? Ahí hay un... No nos escuchamos cuando hablábamos de tanto ruido, ¿no? De sí, autos, claro. De cosas que hay. Ahí cuando nace mi perra, yo la paseo todo por ahí. De hecho, mi perra podía estar perfectamente sentada en un cantero, muy finito, y que pasasen por acá. Ahora, veía a un niño y le gruñía.
¿Ya?
Y voy a decir, bueno, pero está, ¿por qué? Porque en realidad, en la época donde yo adopté a mi perra, que tenía 28, 27 años, ni yo ni mis amigos teníamos hijos. Por lo tanto, el periodo de socialización y todo lo que veía eran personas de, por lo menos, de 1 metro y algo para arriba. No sabía lo que era un ser humano tan chiquito.
Está, pero para.
Sí.
¿Por qué la reacción es gruñir? Si, por ejemplo...
Puede ser miedo. En realidad...
pero ¿por cómo no le inspira? Porque... lo que mayormente uno ve
sí.
En el mundo animal,
sí.
Te estoy hablando de otras especies, ¿no? Pero es el animal grande que cuando ve, hasta los caballos, a un niño se le acercan y le inspira ternura, desde un delfín a un gorila.
Bueno, pero están en entornos naturales, pero el perro estaba criado entre autos que iban y venían.
Ahí tenés la predisposición, primero individual, y una cosa es gruñirle y otra cosa es tenerle miedo o evadirlo. Frida no es que los veía y... pero no se dejaba tocar. No entendía lo que eran. Obviamente que si después, si yo, esto, si me alquilo un gurí, ¿no? Puedo hacer, y esto porque no es tan políticamente correcto,
no,
hoy en día no se hace tanto, no, pero en realidad no, yo lo que puedo es
tratar... tengo un par para ofrecerte. Así
bueno, que... cualquier cosa, no está mal esto, la agencia de alquilo chiquilines para que tu perro no le gruña al niño en futuro. En realidad...
para que lo cuide te lo doy a vos.
En realidad, claro, yo podía hacer de que Frida después tratar de... desensibilizarla a esa situación, pero lo que pasa es que ella veía niños muy muy de vez en cuando, y a su vez mi reacción para con ella no era de las mejores. O sea, si ella le tiene miedo o le gruñe, yo lo que voy a empezar a hacer es a increparla producto de la acción, y lo que la perra entiende es que a mí cada vez que aparece un gurí chiquito me hablan un poco mal, ergo eliminemos el gurí chiquito. O sea, no aprenden por el lado de la incomprensión y demás.
Entiendo.
Ahora, en ese mismo periodo de socialización es que nosotros a veces cometemos ciertos errores. Nosotros, cuando hablamos nosotros, la veterinaria, que solemos decir muchas veces que hasta la última vacuna no deben salir a la calle. No, eso todavía se sigue manteniendo, más allá de que hay enfermedades virales que son, pero suelen ser endémicas de determinados barrios, porque no, porque en realidad hay perros más callejeros, por lo tanto la población no está tan vacunada, etcétera, inmune, etcétera, sí. Etcétera. Y antes, lo que nosotros, como no sabíamos que el desarrollo cognitivo o del sistema nervioso de un perro tenía tanto que ver con el entorno, esperábamos a que la última vacuna estuviese bien inmunizado el animal, cosa de que ahora sí puede salir a la calle con unas defensas así y a darte contra el mundo. El problema es que suele ser bastante tarde.
Está, ahora...
no, está buenísimo.
¿Por
eso,
qué,
¿eh?
¿Qué capacidad hay o qué sabe la ciencia de poder reformular, reprogramar esas reacciones o esos patrones de conducta que se formatearon, ya sea en vía intrauterina o en esos primeros 3
bueno,
meses?
Bueno, es que en realidad ahora los consejos suelen ser, de hecho ahí hasta...
No sé, terapia para animales.
Claro, no sé llamarle clases de cachorros, pero sí Ahora, hoy, cuando alguien va a una veterinaria, más allá de, bueno, hay que vacunarlo y sí. demás, está todo bien, pero el perro, no es que si toca el suelo, o sea, no es que si sale a la calle el perro se vaya a transformar en un zombi.
No, pero igual te dicen que no lo saques
a pasear. Claro, bueno, está bien. Hasta lo, ahora, hasta después, después de, claro, el problema es entre la tercera y cuarta, de acuerdo a los lugares, porque cada veterinaria o cada médico muchas veces tiene su plan de vacuna, de acuerdo. Sí. Muchas veces el perro tiene 3 meses y medio, 4, y el periodo de socialización es un animal que estuvo, es como un niño, hasta los 8 años en el baño, y después del 1 de marzo vamos a la escuela. O sea, para, me falta pila, sí, ¿se entiende? Sí, sí. Entonces, no, él ha estado afuera. Sí, en realidad a veces salen el auto a las vacunas, pero el perro empieza a ver, y el gato lo mismo, ¿no? Pero empieza a ver, pero él también se está desplazando. Por lo tanto, no logra fijar si el ómnibus, qué es un ómnibus, qué posibilidades hay de que un ómnibus...
O sea, que vos lo que decís es, saquemos a los perros.
Entonces, en realidad, lo que después de la segunda vacuna, lo que se aconseja para esto que vos me decías, Victoria, de por lo menos de empezar a tener perros que estén un poquito más socialmente más adaptados a nuestra vida, ¿no? Porque de nada me sirve tener un perro que no, tiene una inmunidad bárbara, pero es incapaz de poder salir. Sí. Es después de la segunda vacuna, bueno,
digo,
yo...
peor, lo que te viene el delivery y se lo come.
Claro,
digo, no.
Es enfrente, salir a la puerta de mi casa, en realidad no necesariamente lo tengo que apoyar, pero sí me puedo sentar en el cordón. Pero no caminando, sino quieto 10 minutos, en donde el perro cachorrito empieza a ver lo que va a ver a futuro y empieza a ver una bici, ¿no? Bueno, qué miedo una bici. Bueno, sí, tranquilo.
Otra bici.
2 bicis, 10 bicis. Y el perro empieza a decir lo que hablábamos antes. Si hay un estímulo nuevo que no me trae ningún tipo de problema, yo me habitúo, exacto. Lo que a veces suele pasar es que el perro tiembla, ¿no? Al principio, y nosotros somos muy contemplativos con ello, lo cual a veces, y esto que no se entienda mal, si yo acaricio o mimo a un perro por encima de lo habitual, solo cuando manifiesta miedo, el perro también puede entender que manifestar miedo sirve. Sí, porque tiene una en esto de que hablábamos la otra vez del aprendizaje asociativo,
son manipuladores.
Claro, entonces lo ideal es que si yo salgo 10 minutos dos veces al día,
te escucho, digo, qué parecidos que somos.
Sí, claro.
Qué parecidos.
Ahora, Russo, te hago una consulta. ¿Ves mal esas personas que, por ejemplo, quieren tener un perro estrictamente por motivos de seguridad?
Sí.
Y es por eso. Sí, que ya lo ves mal eso.
No,
me
no, no.
Estás siguiendo el razonamiento.
Estoy siendo
y entonces agarran y lo dejan en un fondo, sí, un fondo amplio, sí, pero no le permiten sociabilizar con otras personas. O sea, bien, solamente al amo, exacto, a la ama, ponele, y no existe que cuando venga gente lo hagan entrar y que...
Exacto. Eso en realidad está bastante... O sea, no logra muchas veces el cometido, Leo, porque en realidad... Perfecto, vos tenés un perro que no deja entrar a nadie, que no sea pero tampoco vienen tus amigos, ni tu primo, ni etcétera.
Es radical.
Claro, el hecho de que él no pueda ver no se sociabilice con los que los movimientos de la casa no significa que va a ser menos guardián. En realidad la perra o el perro puede ser la Madre Teresa de Calcuta y a las 4 de la mañana escucha un ruido. Y en realidad, salvo que yo quiera un perro, viste, para otras cosas, que sea, viste, ir y asesinar y mutilar, pero en realidad el perro, si hay un ruido o algo que es fuera de contexto, va a ladrar. Si hay, yo entro a tu casa y no, ¿qué haces, Leo? En vez de entrar a los abrazos y los saludos, entro, ¿no?
Hay perros que son ladradores.
Pero si vos tenés un perro dentro de una casa y te entra un extraño, vos estás durmiendo y el perro está ahí,
va a ladrar. Porque en realidad se pasa todo el día, o la mayor parte de las noches, no entra una persona en la madrugada. ¿Se entiende? Es mucho más probable que vengan amigos a verme, que vengan mis primos a verme, que vengan a que me entren a mi casa. Por lo tanto, si la función es avisar, es disuadir mediante el aviso, ¿no? Y si se quiere, no es necesario recluirlo.
No es necesario.
No es necesario que no conozca a nadie, porque si no después le hace fiesta a todo.
No.
En realidad no. Que conozca a todo el mundo, porque así todo el mundo puede ir a tu casa y le hace fiesta, porque en realidad uno entiende de que no, si vive en sociedad. Pero no hay ningún estudio que diga que los perros que han conocido a todo el mundo, si sucede algo en un horario que fuera lo normal, o algún...
De una manera fuera lo normal.
Claro, porque
es parte... Una cosa que vos vayas a abrir la puerta, otra cosa
claro, que... Claro, es parte de su comportamiento innato de grupo. grupo que es defender al grupo, ¿no? No es necesario no conocerlo. Ahora, veníamos en esto de intentar, viste, sociabilizar al perro mediante 10 minutos, qué sé yo.
Sí.
De la misma manera es, bueno, en la mañana y en la noche. Hay viento, los árboles se mueven. Bueno, tenemos que ir afuera a empezar a verlo y a que el perro empiece a entender de que no hay ningún tipo de problema. Hay veces que dice, bueno, si yo lo saco en el auto, está bien, es gran parte, porque también es cierto que si yo tengo un perro que después pienso utilizar el auto y no lo utilizo hasta el tiempo estimado de la vacuna, bueno, después se me hace más difícil. Y si el virus está en el auto, bueno, me lo llevo a casa, porque en realidad...
Sí. No, ha cambiado demasiado.
Los virus, los perros se enferman mediante la materia fecal infectada o vómitos y demás deposiciones que genera el virus. No es que anda en el aire, no es volátil.
Claro. Entonces, si lo pisé y me subí al auto...
De esta manera lo que sucede es que un ovejero alemán, un beagle o una raza cruza, van a tener sus características inherentes a lo genético que tienen que ver con cierto carácter, ¿no? Sí. Que uno
está el ladrador rompecó.
Están los perros ladradores.
Mi perro no, es inevitable, no sé cómo arreglarlo.
Pero no, nada te asegura, sí. Nada, pero nada, en esto de que si nosotros nos metemos ahora a googlear, viste, páginas de perros que nos digan cuestiones semánticas como es lindo con los niños. No le gusta quedarse solo. Ama la playa. Todas esas cuestiones que son...
Obviedades.
Claro, pero que son... Hay que laburarla, en realidad. No hay manera de que un perro, de que por instinto, ame la playa.
Bueno, no, perdón. Pero sí, por ejemplo, por instinto que ame el agua, lo retriever.
Ni que hablar, eso seguro. Pero yo tengo que, para llegarle al agua... Capaz que tengo que caminar 2 cuadras
para que vea
para llegar
agua.
A la arena,
sí,
y para
no
que vea gente.
Quiero agua.
No,
claro, está bueno eso del concepto de el perro es bueno.
Claro.
Tenés que acostumbrarlo a las situaciones.
Total.
Para que pueda ser bueno en cada una. El otro día me pasó, era una especie de cruza de pitbull, y yo venía con mis 2 hijos chicos.
Sí.
Y el perrito venía paseando con una pareja, él iba con la bici, lo llevaban atado, pero se notaba que él... Y le gruñó... Y él, ay, perdón, me dijo él enseguida, es buenísimo, no entiendo por qué hizo eso. Sí. Se ve que era el...
Bueno, claro, en realidad, por ejemplo, y acá después vamos a hablar, seguramente la próxima vez vamos a empezar a hablar de la agresividad, que la si hay perros, viste, que nacen agresivos, sí. Y por qué aparece agresividad, qué tipo de agresividad y cuál es la más, porque en realidad es el problema de comportamiento más complejo que tenemos, que es, en Estados Unidos hay más o menos entre... 18 o 20 muertes por año por ataque de perro, ponele, ¿no? O sea, obviamente
es
que
un número bajo.
Es un número bajo, pero en realidad es un número bajo, pero de acuerdo a si yo estoy teniendo problemas con otra especie que en realidad la podría modificar, bueno, son los ataques van de 2 a 5 millones al año. Las muertes son, pero los ataques también pueden traer consecuencias, ya sea psicológicas para las personas o ya sea motrices o sea visuales.
Una pelea de vecinos igual.
Claro, total, entonces en realidad ese es el problema de comportamiento que más tenemos, que bueno, hoy en día, como venimos hablando, que las mascotas han humanizado y qué sé yo, hay veces que tenemos como el enemigo viviendo dentro de casa.
Sí, sí.
Pero a lo que iba es que, a grandes rasgos, en esto lo que sucede es que, bueno, si un ovejero nace y se desarrolla en la casa de Victoria, en la casa de Leo, en la casa de Juan o en mi casa, no es lo mismo que un ovejero que nace ahora y está en Ucrania, en una situación bélica. O sea, es un ovejero, son los dos ovejeros. Cuando después los llevamos se termina, o sea, ya son adultos y nos juntamos a conversar, los dos se van a comportar seguramente distintos productos.
Más allá de que por ahí sí tengan productos.
Patrones buscados.
Únicamente que remiten a genética.
Total. Pero en general el 80% de esto es tiene que ver con la posibilidad de que el ambiente te informe y te desinforme.
¿Y hay forma de revertir lo que pudimos hacer mal en esa etapa?
¿Hay forma de que el perro de Victoria no ladre?
Hay forma. Va a depender del tiempo, ¿no? De, por ejemplo, una cosa es nunca vi un niño y otra cosa es yo le gruño a personas con gorro porque tuve un evento traumático, ¿no? Son dos cuestiones distintas. Una cosa es por desconocimiento y otra cosa es porque es una postraumática.
Trauma,
claro. Pero en realidad, sí, claro que se puede. Lo que pasa es que ahí lo que muchas veces se intenta es, bueno, revertir la situación de la figura de lo que le genera un niño a un perro. Pero por eso yo hacía medio que jocoso en un momento. Yo tengo que tener un niño todo el tiempo porque al perro... Si yo cada vez que veo a un niño y lo ve en un patrón muy al azar, no fija las conductas. Tiene que ser
la
diario.
Del código,
claro, para que el perro empiece a entender, che, a mí la presencia de este enano me es mucho más favorable que la ausencia. ¿Entendés? Pero eso depende, va a tener que tener
cómo hacer para que no ladre. Rusito, ¿ya tenés tema para...?
Sí, vamos a hablar de la agresividad.
La agresividad.
Sí, en realidad que es de los... en algún momento...
¿Lo podés puntualizar? ¿Lo vas a puntualizar con razas?
Vamos a puntualizar. Que la clasificación, o sea, porque la agresividad no es solo morder, hay distintos tipos y distintos patrones que lo motivan.
Hay una que circula por ahí que es la que el más agresivo es el caniche.
Sí. Bueno, ahí va, caniche, cocker, el ovejero, el labrador también está, pero...
¿Labrador
sí,
como agresivo?
Sí, claro. Los...
No se supone que es el perro de la familia.
Bueno, es lo que no. No.
¿Y si te monta es agresivo?
No necesariamente.
La dejamos ahí.
Pero sí vamos a hablar de la agresividad, los tipos y demás, y vamos a hablar también de, bueno, si existen o no, si podrían existir razas peligrosas o razas agresivas, que no es lo mismo.
Hay muchos mitos entonces en la vuelta.
Andan algunos mitos y algunos que son verdad o algunos que hay que escarbarlos un poco más, pero por lo menos para entender de qué. Sí.
¿Por qué se generó el mito?
Claro, porque en realidad el problema consecuente que puede haber es, bueno, si hay una raza de perros peligroso, a mí de forma innata me surge una lista de perros no peligrosos. Con el consiguiente no laburo porque ya me lo dan como no peligroso. Y lo que terminamos hablando ahora.
Rusito, muchísimas gracias.
No, gracias a usted.
Va a estar bueno que a partir de la semana que viene la gente se empiece a comunicar con casos propios, ¿no?
Sí, obvio.
Porque casi todos tenemos. Podemos mucha hacer gente tiene perro y tiene raza y tiene. Exactamente.
Obvio.
Gracias, Ruso, querido.
Gracias.
Cerramos gracias, la encuesta. Si está de acuerdo con la separación de bienes previo al matrimonio, ¿qué dice el ruso? Lo mío es mío, lo tuyo es tuyo, 48%. El 22% dice mejor ni casarse. El 19% dice no, compartamos todo. Y el 11% creo en el amor para siempre.
Es brava. En realidad, para mí arranca medio mal si arranca dividiendo las cosas, pero la entiendo. Puedo llegar a entenderlo.
¿Lo mío es mío, lo tuyo es tuyo?
Lo puedo, no de mi no lado. Porque eso. Yo tampoco tendría ninguna excusa para decir, che, lo mío es mío y lo tuyo es tuyo, pues no tengo nada.
Eso es fácil.
Ahí claro, ahí es fácil.
Entonces está.
Pero no, pero quiero decir que...
Pero ¿y después cómo arreglar la tenencia del perro?
No, eso ya lo he tenido y en realidad depende... En mi caso se quedó conmigo. O sea, ella se quedó con una isla en Miami y yo me quedo, perdóname.
Gracias, Rusito.
Algo tienes a Frida, Dios.
Hasta mañana.
Gracias por haberte acompañado. Chao, chao.